La feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín. Turismo de Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, aquí seguimos en directo desde Berlín, comentándole los detalles de esta importante feria. Y se sienta con nosotros la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver si la podemos, ahora sí la podemos escuchar. Bueno, estuvimos nombrándola esta mañana, tempranito, con la responsable de la Confederación Canaria de Empresarios de Formación, que está enfadada porque no le llegan alumnos del paro, ¿no? Y ahora le estaba preguntando yo a Jessica, y decía, oiga, pero vamos a ver, y al alumno que dice no a una formación no le pasa nada, y me decía, ¿no? Y oiga, y el desempleado que dice no a un puesto de trabajo, ¿le pasa algo? No. ¿Cómo es posible eso, consejera?
Bueno, porque no tenemos reglamento y en este momento lo que tenemos que hacer es...
Vamos a poner otro micro porque ese no se escucha bien, consejera.
Vamos para allá. Ahora, las cosas del directo, ahora sí, ¿no?
Ahora con este sí.
Muy bien. Nada, decía que es porque no tenemos reglamento, por tanto, pues lo que establece la ley de empleo no podemos en este momento... aplicarlo en Canarias, y esto es una cuestión que viene desde hace muchísimos años y por tanto lo que tenemos que hacer es ponerle medida a esto, y personas que se le ofrece una formación y personas a las que el Servicio Canario de Empleo en su labor de intermediación se le busca un puesto de trabajo adaptado a sus circunstancias, pues también tendríamos que aplicar ese reglamento, que básicamente pues lo que consiste es en congelar la prestación en un mes, si es reincidente, pues lo que establece la ley, hacer cumplimiento de la ley. Yo creo que voy a ser la consejera más impopular, ¿no?, de este gobierno, porque creo que cuando se dictan las normas hay que cumplirlas, y evidentemente cuando una comunidad autónoma invierte 60 millones de euros en formación para que las personas que están en situación de desempleo, las personas que están en riesgo de exclusión social, tengan una formación de calidad, accesible, y iba a decir gratuita, pero a mí no me gusta decir que es gratuita, porque al fin y al cabo nos cuesta 60 millones de euros a todos los contribuyentes, pues lo mínimo es acudir a la formación, siempre también analizando la situación en la que se encuentran las personas en situación de desempleo, que a veces... Estar en desempleo no significa estar disponible para trabajar, y muchas veces pues tenemos mayores a nuestro cuidado, o tenemos hijos y por tanto o simplemente pues estamos en periodo de baja y figuramos, de baja me refiero, aunque estemos en desempleo podemos tener una enfermedad y no podemos estar ir a trabajar. Por tanto, todas esas cuestiones hay que depurarlas también y tener en cuenta cuánta población está en disposición de trabajar, que yo creo que esa es la gran reflexión que tiene que hacer la comunidad autónoma para después llegar. Y luego hay gente que siempre dice, pues yo he estado muchos años en el paro y nunca me han llamado, y tiene que ver mucho con la queja que hacía Montserrat Villalba sobre la situación en la que se encuentran los sondeos. La gran reivindicación de los centros de formación en Canarias es que cuando ellos buscan alumnos, a personas en situación de desempleo, no, los sondeos salen a cero, y esto es porque la gente que no se ha inscrito en el 012 no aparece en estos sondeos. Entonces, bueno, pues lo que estamos intentando hacer, y espero tenerlo solventado en las próximas semanas, es que todas aquellas personas en Canarias que estén en el registro, que son los 169.000 parados de la comunidad autónoma, pues aparezcan en los sondeos de los distintos centros de formación. Y para esto pues simplemente, y digo entre comillas simplemente porque nos ha llevado una labor de investigación dentro del Servicio Canario de Empleo para saber qué estaba fallando exactamente, si era posible solucionarlo y si con la ley en la mano, entre otras la ley de protección de datos, era posible o no incluirlos dentro de estos sondeos de los centros de formación como entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo, y finalmente hemos determinado que sí. Por tanto, ahora lo que hace falta para que la gente nos entienda al otro lado es enchufar el SISPECAN con el sistema que tienen los centros de formación, para que nos entiendan.
Manda narices, ¿no? Siglo en el que estamos y en el año que estamos, y con las nuevas tecnologías ahí para facilitarlo todo, y sin embargo pues todavía ese tipo de cosas no están bien afinadas. Monsi Villalba, la presidenta de la Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios, esta mañana cuando yo le preguntaba nos decía esto. Si yo estoy cobrando el desempleo, ¿no?, y me llama para hacer un curso y digo que no, ¿eso tiene alguna consecuencia?
En absoluto, ninguna. Por eso yo creo que no salían, que ahora van a salir con este nuevo equipo de trabajo que lidera Jessica León, van a salir.
Me decía que confiaba en usted para que esto se pueda solucionar. Y alguien dirá, pero ustedes no están a la ITV de Berlín, sí, efectivamente, pero aquí también escuchamos.
La actualidad manda.
No, y aquí también escuchamos empresarios que están buscando determinados perfiles profesionales para dar el mejor servicio a los turistas y no los encuentra, y a lo mejor una de las claves es esta, ¿no?
Claro, yo es que, vamos a ver, Europa, en todos los informes que tenemos sobre la mesa del Servicio Canario de Empleo, también en otras consejerías que son transversales, Hacienda, Educación, Economía, todas nos apuntan lo mismo, a la mejora de la formación para acceder a un puesto de trabajo. Si eso es la clave para, por ejemplo, los parados de larga duración, entender que a una persona de 45 años que lleva 2 años en paro todavía le quedan 20 años de vida laboral, que es un activo que acumula experiencia y por tanto un talento incalculable que nunca vamos a poder formar desde ningún tipo de formación ni reglada ni no reglada, porque atesora la experiencia vital de toda una trayectoria, que puede ser un trabajador reconvertible a otra profesión, pero que necesariamente para eso tiene que formarse. Y por tanto yo creo que aquí también tenemos que hacer una labor muy pedagógica por parte del gobierno y tener presente que la formación es un vehículo y una herramienta para mejorar la vida laboral de las personas, para mejorar la situación económica de las personas. Y por tanto entiendo que tenemos que hacer mucha más pedagogía por parte del gobierno y hacer
fresquita la experiencia de la formación de conductores, que han facilitado la formación de los conductores, y hay que ver el éxito que ha tenido la iniciativa, ¿no?
Exacto, es que yo ahí quería que llegar, es decir, también hay que hacer mucha pedagogía sobre los itinerarios formativos que tiene a disposición un trabajador, que muchas veces se desconocen. Y precisamente esa experiencia con la Federación de Transportistas en Canarias lo que nos ha demostrado es que cuando damos publicidad a ese tipo de formaciones que tienen una salida laboral cuasi inmediata, y así lo decían los alumnos, que muchas empresas de transporte se iban a las puertas de las autoescuelas a darles las tarjetas para que nada más acabar y aprobar el carnet, que espero que sean los 306 alumnos, tengan ya un puesto de trabajo, se han inscrito 5.000 canarios. Luego, si los canarios supiesen que además de cursos de idiomas tenemos otros cursos en digitalización, en sector primario, en hostelería, incluso en otras ramas que te dan acceso a audiovisuales o que te dan acceso a o que te mejoran como comerciante a la hora de pues generar ese marketing de ventas online que a veces se nos resiste pero que está demostrado que funciona, todo eso se está dando de forma, y vuelvo a entrecomillar, gratuita, porque no es gratuita, a los parados y a los ocupados también. Por tanto, creo que hay que hacer mayor labor de divulgación, creo que hay que hacer mayor hincapié en que la formación sí que es un elemento, y luego también esa labor de intermediación que está encomendada al Servicio Canario de Empleo, donde el Servicio Canario de Empleo tenga que ser una herramienta para encontrar trabajo, que yo creo que la labor de intermediación, que ha mejorado sustancialmente. Antes la tasa de éxito de una persona que se inscribía en Servicio Canario de Empleo para buscar un trabajo y conseguirlo era un 2%, hemos mejorado del 2% al 40%. Y yo creo que eso es también clave, que un orientador que en estos momentos se encuentra en el Servicio Canario de Empleo pueda orientar a la persona a cuál es su mejor itinerario de formación y hacia qué empresa se puede después vehicular esa formación para encontrar una oferta de trabajo.
Bueno, vamos a centrarnos en el mercado alemán. Hemos visto que hemos empezado 2024 con mucha fuerza. Ahí están los datos del mes de enero, con un récord de visitantes. En el caso de los alemanes, pues hemos subido un 12,8%. Por islas, pues Tenerife es la que más éxito tiene en el aumento de alemanes, con un 24% más. Gran Canaria un 5% más, y la alegría también de La Palma, que ha subido un 83%. Es verdad que venía de unas cifras muy bajitas, ¿no? Pero vamos, que 2024 viene arrollador, ¿no?
Sí, ya lo decíamos, que salvo que ocurra algo, y ahí hay varias amenazas en el horizonte, el año 2024 va a ser tan bueno o más que el año 2023, y los primeros meses están dando esos síntomas. Nada, ya no tenemos esos meses bajos en Canarias, porque lo que se demostró en el año 2023 es que aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de turistas al mes, incluyendo los meses que para la industria eran tradicionalmente bajos en ocupación, como enero, mayo o incluso el mes de septiembre, ¿no? Y es una buena noticia que tengamos el mejor mes de... Oye, ¿qué equipazo tienes? Que me acaban de dar un café para que resucite.
Sí, que casi se lo tiro aquí en la mesa, pero bueno.
Que como decía, bueno, pues esos datos yo creo que para el año 2024 pues van a ser muy buenos para la industria, ¿no? Y particularmente para el mercado alemán también, entendiendo que en el año 2023 lo vamos a cerrar con 2.100 millones facturados de este mercado, que son 368 millones de euros más que en el año 22, que también fue un año bueno, aunque el mercado alemán se ha tardado mucho más en recuperar, y esos 2.100 millones los hemos facturado con un 3,6% menos de turistas alemanes, porque todavía este mercado, hasta el año 24, para hasta las previsiones del verano, no recuperaremos la capacidad aérea programada que teníamos con respecto antes de la pandemia.
Y eso a pesar de todas las, barreras que le estamos poniendo, como por ejemplo la fiscalidad que ha subido, las tasas de emisión que también hay que contemplar ahí, cómo ha subido pues los paquetes, cómo ha subido los billetes, y a pesar de todo eso, pues subiendo el turismo alemán, ¿no?
En general, en todos los mercados. Yo creo que aquí todos los consumidores, aunque este ha sido mucho más conservador, los alemanes cuando sienten que su economía se resiente, y Alemania ha estado en recesión técnica hasta prácticamente el mes de diciembre, a pesar de que su ahorro y la rentabilidad de las familias alemanas ha subido un 20%, su capacidad de ahorro neta, y que la tasa de paro y la inflación han bajado del orden del 6% y del 2,4% la inflación, a pesar de todos esos buenos datos económicos, los alemanes han seguido siendo conservadores en el gasto, y aunque han salido no lo han hecho tanto como por ejemplo los ingleses, que batíamos récord en visitas, o que yo creo que se han latinizado por otra parte, ¿no? El aquí y ahora, que es tan característico de los países del sur, pero en Alemania siguen siendo muy conservadores en el gasto, y a pesar de que les va bien económicamente, como los indicadores que he dado, han tardado mucho más en salir y en recuperarse. Para este verano la capacidad aérea programada sigue estando incluso un 1% por debajo, pero tiene mucho que ver con que Berlín haya, de tres aeropuertos, haya pasado la conectividad al de Brandenburgo, y hemos perdido Tegel y Schönenberg. El nombre es un poquito difícil de pronunciar,
en Alemania. Todos los nombres alemanes son complicados.
Y ha pasado a reducirse. Y esta capacidad aérea programada para el verano del 20, si en el 19 teníamos 220 rutas, destinos, aeropuertos programados para Canarias, vamos a tener 200. Y todo esto pese a los aumentos de los costes, pero yo siempre hago la misma reflexión. Estos costes, que de momento los asume el mercado porque las capacidades de renta, porque el paro y la inflación han bajado en mercados como este, son costes fijos que luego se quedan también cuando la demanda se resiente. No. Y eso es la pelea que siempre hay que dar, porque dice, bueno, podemos seguir subiendo los precios. Claro, los precios sí, pero los precios son volátiles. Lo que no hay que nunca tener en cuenta es la fiscalidad asociada a las tasas, que luego se quedan, tasas aeroportuarias de AENA, luego estas de los derechos de emisión que entraron en vigor el 1 de enero del 24, y eso se repercute finalmente al cliente. Se quiera decir como se quiera traducir, las aerolíneas al final lo repercuten al cliente, y por tanto, cuando la demanda se resienta, ese gasto que está tasado, que está legislado, por así decirlo, se va a quedar en el paquete. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo cuánto más podemos estar en esta situación y en este buen comportamiento de los distintos mercados hacia Canarias, entendiendo siempre que esto es cíclico.
No. Consejera, desde los estudios centrales le saluda Jaime Presjomet.
¿Qué tal, consejera? Buenos días.
Muy buenos días.
No sé hasta qué punto, desde luego en Berlín, por supuesto en Londres, en todas partes, tenemos que recalcar que son absolutamente bienvenidos en las islas. Lo digo porque hay voces que, equivocando al enemigo, están intentando sembrar que el turista es el problema, cuando ciertamente es la solución.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que hay una parte de la política que es tremendamente irresponsable, que por las mañanas se sientan los consejos de gobierno, da licencias a hoteles y por la tarde declara a turista a las islas turísticamente saturadas, y yo creo que eso es una irresponsabilidad. Yo no voy a acompañar este discurso desde ninguna de las perspectivas. El turismo no es el problema, el turismo es la solución. Es quien nos da de comer en esta tierra, es quien genera el 36% de los empleos, es el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, y sí, tiene retos, y sí, tiene muchas cosas que tiene que mejorar, pero indiscutiblemente yo creo que los primeros que tenemos que dar ejemplo en el discurso responsable somos los políticos. Y si hay algo que mejorar en la industria y tiene que ver con una norma en vigor o la derogación de alguna que esté afectando a la convivencia de los canarios, a la mejora de la vida de los canarios y el bienestar de los canarios, la responsabilidad política por delante es tomar decisiones, incluso quedando mal, que es lo que yo creo que ha hecho este gobierno, particularmente yo como consejera, enfrentándome a debates que no son nada fáciles de dar, porque bueno, luego siempre llegan las voces críticas, y bueno, esto es así. Pero yo, desde luego, estoy en total acuerdo con tu frase. Si me permites tutearte, el problema no es el turismo es la solución a los problemas, y lo hemos demostrado en una Canarias que tenía una economía de subsistencia dedicada a la actividad exclusivamente agraria, a una economía de servicios que nos ha permitido un desarrollo y unas capacidades y unas cotas de bienestar social en Canarias indiscutible. Y luego, a los que pretenden dar debates que desde mi punto de vista son irresponsables, repito, como si no tuviésemos de carga, o como si no se analizaran las capacidades de carga, y todos los demás que defendemos a la industria somos unos irresponsables, yo les quiero recordar que todas las normas de planeamiento en vigor, todas y cada una de las normas de planeamiento en vigor, desde los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales hasta los planes generales de ordenación en los distintos municipios, tienen evaluado sus capacidades de carga, y la responsabilidad de los que ostentamos las responsabilidades políticas y nos toca gobernar es cumplir lo que legislamos, incluyendo las capacidades de carga e incluyendo la responsabilidad a veces también de quedar mal.
Santi.
¿Cómo está, Jessica? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A esta isla también se acude para captar a ese turista que no solamente tiene una gran capacidad de consumo, porque tiene dinero, sino que también se preocupa por el territorio que visita y por su sostenibilidad. Canarias es un referente en el ámbito del turismo sostenible.
Desde nuestro punto de vista, queda mucho recorrido, evidentemente, para que podamos ser un referente, pero creo que somos un faro y que estamos implementando políticas valientes en torno a la sostenibilidad. Somos el primer destino que tiene un plan de acción climática, es decir, que tiene unos objetivos que se quieren marcar. Somos el primer destino que está midiendo de forma valiente y dando la cara diciendo cuánta huella de carbono genera el impacto del turismo en el territorio, en materia de energía, en materia de consumo de agua, en materia de impacto de CO2 de esos aviones que se desplazan hacia Canarias, con el único objetivo de medir para poder reducir. Y esto significa implementar políticas en el territorio que ayuden, por ejemplo, a que el gasto energético esté asociado a energías no contaminantes, energías limpias, o que, por ejemplo, midamos la capacidad de bienestar de los residentes en materia de vivienda o en materia de incluso bienestar laboral, entendiendo desde todos los factores, porque cuando alguien habla de bienestar laboral en la industria turística parece que solo tenemos que hablar de tablas salariales, como si los trabajadores de la industria turística no quisieran conciliar o no quisieran formarse o no quisieran especializarse. Pues en todas estas cuestiones yo creo que estamos siendo valientes, y este plan de acción climática es un plan 360 que incluye muchísimas cuestiones, incluyendo, por supuesto, la sostenibilidad, pero entendida desde las tres perspectivas, económica, social y ambiental. Y en materia ambiental, igual que en otras cuestiones, la industria ha sido ejemplarizante y ejemplar en cuestiones como la digitalización. Creo que somos un país que está a la vanguardia, y lo digo con orgullo, y también Canarias, y nuestra industria ha sido la primera que se ha puesto la pila para digitalizarse y adaptarse a los nuevos mercados. Y también en materia de sostenibilidad quiero que sepan todos los canarios que la industria está haciendo cosas muy buenas por Canarias, y que por supuesto tenemos muchos retos por delante y muchos problemas que solucionar, pero aquí está este sector que yo creo que va a avanzar de forma ejemplar en Canarias particularmente.
Consejera, antes de despedirnos, ¿el Hotel Oliva Beach acabará en el suelo?
Si sigue este gobierno, sí, sin ninguna duda.
O sea, que hay poco margen de ganar esto en los tribunales, ¿entiende usted?
No, es que lo que me ha demostrado desde que iniciaron este expediente con este gobierno en el año 18 hasta la actualidad es que el único interés del gobierno de España no es en solucionar el conflicto, ni es aplicar una normativa que sea ponderada a lo que están denunciando. Y ayer me volví a leer por tercera vez la resolución emitida por el Ministerio, y a mí aquí lo único que le queda a Canarias es plantear ese conflicto positivo de competencias en el Constitucional, donde se va a dirimir si Canarias es competente o no para dilucidar las concesiones en régimen transitorio de la disposición adicional primera. todo esto es muy técnico, pero yo lo que quiero decirles a la ciudadanía en Canarias son tres cosas que creo que tiene que saber, porque a lo mejor estamos confundiendo con los mensajes de hoteles ilegales. En Canarias, o por lo menos estos dos hoteles, no son ilegales. Primero, porque el hotel es de 1976 y la ley de costas es de 1982. Segundo, porque no está dentro de parque natural. No está dentro de parque natural. Está dentro del dominio público marítimo terrestre. Y como tal, es un sistema de concesión en régimen transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se aprueba la ley de costas, al estar dentro del dominio público marítimo terrestre, el justiprecio que le paga al Estado a la empresa es dejarles operar una serie de años, que en este caso la prórroga concedida al amparo de la ley en el año 2013, de la modificación de la ley de costas, le dio 75 años más a la empresa para que esté en el dominio público marítimo terrestre. Lo que entra a valorar y a discutir la concesión es si los 18.000 metros cuadrados de superficie para los aparcamientos son o no públicos, porque ahora mismo hay una valla y lo que interpreta la Dirección de Costas en Canarias, para que nos entendamos, es que se ha privado al usuario del acceso a ese parking. Es tan baladí como eso, y eso a la empresa le ha costado 204.000 euros, porque luego dice el aumento del volumen de la edificabilidad, pero claro, es que no supera ese 10%, porque lo que están aumentando, o lo cuando ya supera, es añadiéndole esos 18.000 metros cuadrados de parking. Y a mí me parece que aquí hay muchas cosas todavía que dilucidar en los tribunales, primero por la empresa, evidentemente, que ejercerá su derecho legítimo, pero también por el gobierno de Canarias en esa competencia, esa discusión que tenemos que hacer sobre nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 157, ¿no?, que dice que es competencia del gobierno de Canarias. Y yo aquí pues creo que no solamente es por la RIU, y esto hay que decírselo también a todos los canarios, tenemos un Estatuto de Autonomía aprobado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de Diputados, a excepción de Podemos, que se obtuvo, donde el artículo 157 nos da las competencias en Canarias, y la inseguridad jurídica en el dominio público marítimo terrestre no la podemos permitir, porque afecta a estos hoteles, pero también a los vecinos de Los Molinos, también a dar nuevas concesiones o pedir permiso para las antiguas en el dominio público, a las nuevas autorizaciones que se den. Es decir, aquí tenemos que tener seguridad jurídica todos los que van a operar en el dominio público marítimo terrestre, que son muchas las empresas canarias que están operando, desde escuelas de buceo, que es una pyme, hasta la RIU. Y por tanto, aquí no es que se trate de que un gobierno esté en defensa o no, que a mí no me avergüenza ni me sonroja defender a los 400 trabajadores de la RIU, pero sí que es verdad que en Canarias tenemos que plantear este conflicto de competencia para saber quién es el que tiene de verdad la competencia en el dominio público marítimo terrestre, que opere la seguridad jurídica y que, por tanto, en Canarias se pueda trabajar con seguridad jurídica, invertir con seguridad jurídica desde una pyme hasta el propio ayuntamiento o el propio gobierno de Canarias cuando quiera modificar, rehabilitar o incluso autorizar un nuevo paseo marítimo, tan sencillo como eso. Claro.
Consejera, le agradecemos esta conversación aquí en la ITB de Berlín, que vaya bien este año 2024 para el turismo alemán. Muchísimas gracias,
consejera. Muchísimas gracias.
Jessica de León, que es la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.